I've seen things you people wouldn't believe.
Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte.
Esto es Cine Más.
El podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente.
First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
I think I'm entitled.
You want answers.
I want the truth. You can't handle the truth.
This is Sparta.
¿Estás listo? Porque la función ya empezó.
When Gotham is ashes, you have no permission to die.
¿Y qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y sí, here's Johnny. Sí, porque me llamo Juan, eso que tiene que ver, ¿verdad? Pero hoy vamos a tener una reseña de un clasicazo del terror, que es así sin duda una de las películas que yo creo que también marcaron mucha pauta en el terror contemporáneo, dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson, que es The Shining, El Resplandor. Y pues hoy vamos a platicarle esta noche, así, y junto con otras películas, tanto estrenos como una, como también otro clasicazo que va a ser como Lo que el viento se llevó, esta película de 1939, que también estuvo de visita en los cines, y decidimos también darle la oportunidad de darle una checadita. Entonces, hoy tenemos varias películas que platicar, y sin duda, pues se va a poner esto bastante interesante. Recuerdo, muchas gracias a los que nos están escuchando en el recalentado, y recordarles que estamos todos los martes a las 10 de la noche aquí en resetmx.com/live, para que ustedes aquí pues nos escuchen. Si no tienen chance de entrar al reproductor del podcast en live, pues pueden entrar también por mixler.com/resetmx. Ya puedo leer sus chats, incluso contestarlos directamente. Gracias Mixler por hacer estas actualizaciones. Y pues también recordarles nuestros medios de contacto. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro Google Plus es resetmx. Y bueno, vamos a presentar a la gente que está esta noche con nosotros. Primero que nada, hoy vino puntualito aquí al podcast, es el abuelo Kraken. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches.
¿Qué tal, chicos? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, ya estamos listos para darle y entrarle de lleno con el mundo de cine.
Bien, bien. Y aquí también tenemos al buen Cristian. Cristian, ¿qué tal? Buenas noches.
Banda, buenas noches. ¿Cómo están todos? Yo extrañándolos como cada semana. Pues el día de hoy vamos a tener un gran programa. Estrenos, clásicos, todo perfecto, todo padre. Entonces, ¡ay! Las noticias. Bueno, excepto una que me voy a quedar completamente callado porque lo detesto, pero ya se darán cuenta cuál es. Pero bang, venga, vamos a lo importante.
Y finalmente, pues tenemos aquí al buen Submarco, como siempre, ya encargándose de las redes sociales.
Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este Cinemás número 118. Pues ya inviten a sus amigos, traigan sus bebidas, metan la comida que quieran, porque si no se las vamos a quitar.
Bien, bien, muy bien. Y bueno, pues vamos a saludar a la gente que está ahorita escuchándonos tanto en Mixler como en el chat, aquí en el chat interno, en el chat aquí del... Ay, parece que tuve ahí un problema con Mixer, pero bueno, no importa. En el chat tenemos aquí a Chris, a Daniel Terán 5, al abuelo Kraken, a Lesub Marco y a Omar SDT. Ahí a todos un saludo. Y en Mixler, ahora sí aprovechando que tenemos aquí el chat y que pues, ¿qué pasa con esta cosa? Bueno, tenemos a Giovanni Basulto, tenemos allá tres invitados, a Julio Aguilar, a Cristian y bueno, también aparezco yo, eso es bastante raro, pero no importa, ya estamos aquí, listos para empezar con el programa y listos con las noticias. Y bueno, pues vamos a ver con qué empezamos en estas noticias. Primero, pues... que el sábado pasado, pues la Universal Pictures pues nos mandó ahora sí que la primicia del primer tráiler después de un evento que se hizo, ahora sí que un live, que se hizo un evento en vivo para que los fans de esta saga tan importante de Universal Pictures estuvieran presentes y vieran la presentación mundial del tráiler de Furious 7, mejor conocido, que bueno, se ha conocido aquí en México como Rápidos y Furiosos 7, como se notarán, se darán cuenta, pues como que no tuvieron mucha imaginación con la traducción del título, cuando le pudieron haber puesto Los 7 Furiosos o algo por el estilo, ¿no? Esta película, pues, es la séptima entrega de la serie, posiblemente la última en donde vayan, posiblemente la última, no sabemos si a lo mejor vayan a querer continuar sin Paul Walker, quien pues ha sido pieza vital en 6 de las películas. Además, pues vamos a tener a Vin Diesel, a Dwayne Johnson, a Michelle Rodriguez, a Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris Bridge, Elsa Pataky, Lucas Black, Jason Statham, Kurt Russell y Jimon Honsu, todos dirigidos por James Wan, el director del Conjuro, que pues ahora sí decidió dar el brinco del terror a las carreras de autos. Y esta película, pues bueno, yo vi el tráiler y sí me quedé impresionado con la escena de rescate que se avientan, y te quedas tú, wow, ¿no? Además de ver de que pues ahora sí que pues las cosas se están poniendo bastante interesantes, a ver cómo se va a poner esta película, que ya más que carreras de autos ya se está volviendo más unas cintas de acción con una gran cantidad de explosiones, que pues algunos ya sienten como que ya se desvirtuó mucho la serie, aunque bueno, también sabemos de que no había mucho de dónde agarrar de Rápido y Furioso si hubieran seguido con las carreras clandestinas y el robo de autopartes y todas esas cosas que manejaban en la historia original de las primeras películas. No sé si ustedes vieron el tráiler.
Era algo básico eso, o sea, era como que el inicio, con que fue la moda de que de repente todo el mundo quería traer su coche tuneado y todas estas cosas, y sale esta película y como que hace el boom, ¿no? Pero ya cuando llegas a la entrega 5, 6, y ya cuando vas a esta película número 7, creo que van por muy buen camino. A mí la verdad es de que me emocionan mucho estas películas, me divierten mucho estas películas, porque híjole, de verdad, primero con coches derribaban un avión, ahora saltan de un avión con coches y con paracaídas.
Sí.
Y armas y balas y no, o sea, y algo que también me impresiona mucho son las peleas. Las coreografías de las peleas están padrísimas, o sea, realmente sí te duelen los trancazos. Y pues a mí siempre me emociona ver a Jason Statham en el cine, entonces creo que esa parte a mí sí me gusta mucho. Digo, son como mis gustos culposos, pero la verdad es de que sí estoy muy emocionado por Rápidos y Furiosos 7.
También estoy de acuerdo que las cosas tenían que ir así a otro lado, porque no puedes seguir manteniendo un mismo ritmo de películas de carreras clandestinas y creer que vas a mantener al público, ¿no? Entonces tienes que irte hacia lo que está jalando la industria en ese momento, y creo que lo que más jala en este momento son las películas de acción.
Uh-huh. Definitivamente, aunque yo siento que en algún momento esta película, como que dentro de poco vamos a andar viendo un crossover con Los Indestructibles o alguna otra de esas películas donde hacen un mashup de diversos héroes. Y a mí se me haría chido ver un crossover con Los Indestructibles, ¿no? Ver jóvenes contra abuelitos en carreras de autos y balazos a por doquier, ¿no? Pero la verdad es que,
digo, pues, sí. Ya está cañón, ¿no? Si ya sale Jason Statham en esta como otro personaje, pues yo no creo, sí, que ya lo agarren por ahí, pero lo que sí es de que poco a poco van a empezar a agarrar otro tipo de actores ya con un renombre todavía mayor. Y tú piensas, digo, por el comentario de que a lo mejor ya no continúan con la franquicia porque Paul Walker ya no va a estar. La verdad es de que esto jamás se va a acabar, o sea, yo siento que vamos a estar viendo cada año, cada dos años, una película de Rápido y Furioso y de aquí hasta la eternidad.
Es posible. Es muy posible que puedan continuar haciendo más de estas películas, porque pues digo, si el público le gustó Rápido y Furioso, pues va a haber más Rápido y Furioso, ¿no? ¿Por qué no?
Sí, eso es lo que viene ya esto, que igual esto que va a tener suficiente éxito como para tener una octava película.
Habrá que ver, ya ven que este año intentaron hacer una película similar, Rápido y Furioso, con The Fast, con ¿cómo se llama este jueguito del con Need for Speed? Y como que pues sí quedó y no quedó, o sea, fue como que un resultado muy neutral, ¿no?
Bueno. Sí, pero ya es algo totalmente distinto. Aparte, acuérdate que por ahí está el hermano de Paul Walker, que también se parece un montón y que ya de ahí también lo van a agarrar y todo eso. Entonces, yo creo que sí habría por dónde.
Muy bien. No sé si tengan ahí algún otro comentario. Dice Omar que mientras el público pida más, pues habrá más, ¿no? Pero pues no sé si tienen ahí algún otro comentario más.
Pues es una franquicia que va a seguir viviendo.
Bien, bien. Y por cierto, la gente que está en el Mixler, también no duden en aquí lanzar sus opiniones. Aquí las voy a estar leyendo para que no nos vayan a perder. Y claro, en las redes sociales, si ustedes nos están escuchando por algún otro medio, pueden hacer sus comentarios también por las redes sociales. Bueno, vamos pasando a la siguiente nota. Tenemos ahora, ay, déjenme ver, pues los primeros detalles sobre la cinta de Terminator Genesis, que aquí en México, o sea, sigue llamándose Genesis, y dices, Dios mío, ¿qué no ven acaso el toque informático que tiene la palabra Genesis para que se den cuenta que hay robots y cosas por el estilo? De verdad es que los... sí, es como para darles un zape a los publicistas, decir, no pueden moverle un poquito la letra para que se vea más así, más informático el asunto. El caso es de que Entertainment Weekly reveló pues, imágenes oficiales de Terminator, tanto en la portada de la revista como pues dentro de la revista, obviamente, y revelar detalles importantes de la trama. En las fotografías pues vemos a Matt Smith, a quien lo conocimos en Doctor Who, quien va a ser un personaje del futuro, el cual va a pelear al lado de John Connor. Va a estar está Emilia Clarke, quien va a interpretar a la nueva versión de Sarah Connor. También estaba Jay Courtney, quien creo que va a interpretar a Kyle Reese, ahora sí que el guerrero del futuro que viene a ver a esta, que bueno, ya sabemos.
Kyle Reese, no Trunks, ¿verdad?
Exactamente. Y ahí también está Jason Clarke, si no me equivoco, quien va a interpretar al hijo de Sarah Connor, John Connor en el futuro. Entonces ahí como que vemos que hasta incluso los personajes del futuro van a tener un poco más de trama, ¿no? Eso está denunciando la historia. Pero lo que nos llamó la atención fueron los primeros detalles que dijeron sobre la historia, ¿no? Porque de acuerdo a la revista, se comenta de que va a haber muchos cambios. Por ejemplo, se dice que Sarah Connor pierde a sus padres desde muy joven a causa de un Terminator y que es protegida por otro Terminator, un T-800 o un T-800, el cual pues va a ser interpretado por Arnold Schwarzenegger y que por causa del tiempo va a envejecer, al grado de que le van a decir Pops. Es como así como, no sé si...
Como abuelo.
Como abuelo, exactamente. Y que está programado para proteger a Sarah. O sea que es muy posible que pues este Terminator lo haya capturado del futuro y cosas por el estilo, ¿no? El caso es de que dice Sarah, que dicen que Sarah va a saber de su destino, que sabe que va a ser la mamá de John Connor y que eso pues la va a preparar física y mentalmente para poder enfrentar lo que se viene, ¿no? Incluso, aunque no sepa quién vaya a ser el padre del hijo. Entonces, así como que de pronto dices, ay, no sé, como que ya se están empezando a fumar algo Alan Taylor, el director de estas películas.
Como que suena aterrador.
Sí.
Y más cuando empiezan a cambiar con las líneas del tiempo.
Se están metiendo universos paralelos, o sea, ya es otra onda.
Sí, digo, una cosa es cierto, ¿no? Es un reboot, entonces no puedes decir que tengas que ver exactamente lo mismo que viste en la película de James Cameron del 84, ¿no?
Puede que sea...
Aparte, hay...
Puede que sea algo así como lo que se hizo en Star Trek, cuando se volvió a hacer la línea del tiempo, pero se disculpó en una parte, y a lo mejor por ese lado se van a ir sin olvidarse de la serie original.
Sí, yo pienso que así va a estar, así podría ser más o menos, ¿no? O sea, ya ven que en Star Trek sí. Se manejó desde el inicio la historia del Capitán Kirk, e incluso llega a trastocar la cronología oficial teniendo al señor Spock original, ¿no? Entonces yo creo que eso no debe ser ningún problema. No sé si ustedes tengan algún comentario.
Sí, yo iba a comentar que aparte de debemos de tener en cuenta que cuando se hizo la película, la primera de Terminator, el director lo que quería era realmente hacer una película en el futuro. O sea, él ya quería meterse con un futuro post-apocalíptico y todo este show, pero por cuestiones de presupuesto, realmente no pudo hacer la historia que quería y lo tuvo que acomodar a lo que vimos, que es una gran película, pero no era lo que él idealmente quería. Y ahora ya con el presupuesto, y ahora ya con toda la idea en general, y con todo estas ansias por querer retomar esta historia del Terminator, o sea, a mí me parece algo bastante coherente, ¿no? O sea, fuera de esto, habrá que ver cómo lo manejan, pero igual y para estas nuevas generaciones que no conocieron la virtud del Terminator original, pues no caería mal ver a Don Schwarzenegger como abuelito buena onda.
Terminator. ¿Termiabuelo?
El termiabuelo. No, pues posiblemente no tanto de abuelo, sino más bien como que el Terminator, así como que el clásico que vamos a andar viendo, que va a tener siempre su mirada fija en el horizonte, comportándose como un robot, pero finalmente viejo, ¿no?
Que sí, es el bocho, ¿no? Es el Terminator bocho.
Sí, ¿Quién sabe?
Igual y pudieron retomar elementos de lo que es Terminator 2 cuando el androide ya empezaba a aprender cosas.
Es probable.
Y puede que ya tenga una línea de aprendizaje ahí.
Sí, es posible. Ay, por cierto, Julio Aguilar dice que Matt Smith es mi pastor y Doctor Who conoce a Terminator. Habrá que ver qué personaje interpretan, porque del personaje de Matt Smith solamente dicen que es del futuro, pero no es ni Kyle ni John. Entonces habrá que ver qué es lo que ocurre. No sé si tengan, dice Daniel Terán que Terminator le provoca dolor de cabeza. Pues, híjoles, yo creo que después de Terminator 3, muchos terminaron con dolor de cabeza de entender qué rayos pasó, ¿no? Siento que la 3 fue como que, híjoles, no manches, ¿por qué nos hicieron esto, no? Y Terminator Salvation fue así como que rómpeme la cabeza, por favor. pero estuvo chida Terminator Salvation, o sea, fue lo chido fueron los efectos y el hecho de dando hints de cómo iba a ser, de cómo surgió el T-800 y pues el personaje que después algunos de los personajes estaban chidos, pero pues bueno, ya vimos lo que
y de cómo Batman peleó contra Terminator.
Sí, junto con el tipo de Furia de Titanes. Se me olvida cómo se llama este compa, pero fíjate, después de Furia de Titanes, ese hombre desapareció completamente del mapa. Pero bueno.
Es el de la misma del planeta de los simios, ¿no? Tampoco me acuerdo de su nombre. ¿No es Mark Wahlberg?
No, era Mark Wahlberg, no, para nada.
No, era otro.
Bueno, ahí les dejamos el dato de tarea. ¿Algún otro comentario de esta nota? No. Bueno, vamos pasándonos a la siguiente. Tenemos ahora un poquito de Marvel, que después de la tormenta de noticias que nos cayó en la semana pasada, pues Marvel ya estuvo más tranquilito. Nos puso el episodio de Agentes de S.H.I.E.L.D. allá en el canal de ABC y de pronto la gente vio algo nuevo, o sea, al final del episodio, que es un clip de Avengers Age of Ultron que nos muestra prácticamente una escena completa de la película, en la cual vemos que pues ahora sí que lo vamos a dejar así, ¿no? Lo resumimos en dos frases. ¿Quién puede levantar el martillo de Thor? Y la segunda frase es, todo era risas y diversión hasta que apareció Ultron. Básicamente, ¿no? Ya sabemos que ya después de eso, pues prácticamente mostraron escenas que ya hemos visto en el primer tráiler, pero yo siento que el simple hecho de mostrarnos esta escena, que tiene un toque cómico, que de pronto vemos incluso cierto dramatismo en la escena, que de caso, ¡ah, caramba, lo está! No pudo. Son detalles que sí nos dejan así que wow, ¿no?
Pues yo ya estoy emocionado, la verdad. Yo ya quiero verla. O sea, simplemente con haber visto el tráiler y nos dejaron picados. Entonces es como, ¡apúrese!
Sí, casi. Pero este pequeño regalito que nos dieron de ver quién intenta levantar el martillo hasta la 2 y no se puede. Me hace recordar aquella escena que salió en Thor donde todo el mundo intenta levantar el Mjolnir del desierto. Ajá. Del desierto, y hasta Stan Lee lo intenta hacer con su camioneta, ¿no? A mí como me dio risa al final de esa escena, pero vaya, así que si no han visto este clip, no se lo pierdan, a menos que se quieran guardar el encanto hasta mayo, ¿no? Que pues, la verdad todavía falta mucho. No sé qué opinan los demás de este pequeño clip.
Mira, el inicio está padrísimo, el inicio está increíble, o sea, ver esa actitud de, ah, yo lo voy a levantar y agarrar y pasa a Tony Stark y por más que se pone el guante de Iron Man y también War Machine y llega el punto en donde el Capitán América está a punto de moverlo nada más y Thor hace, ¿qué? Esa parte está increíble, hasta donde sale Ultron. Está genial, porque lo ves como realmente, ¿a poco ese es el malo? O sea, realmente te quedas así como que, ay, ¿a poco ese ñango robot medio chafón, que se ve medio chafón, es el malo? Hasta ahí está increíble, pero sigo yo diciendo, o sea, ese tráiler ya lo vi, o sea, en otras películas ya lo vi, ya ese niño que cantó también ya lo escuché en otros tráilers, entonces no sé, como que esa parte me desanima un poco, así de que, ahora vamos a hacerlo súper intenso y súper dramático con un niño cantando en el fondo, entonces, no sé, creo que esa parte como que...
¿Ya es muy trillada?
Como que no está... Sí, ya dije, ok, está padre que lo quieran hacer ahora todo súper intenso después de Batman, ¿no? Pero es así de... Avengers traía otra esencia, Avengers traía otro como que otro lado, y ahora esta parte como que no me gustó. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, o sea, la parte de la película se ve que va a estar increíble.
Definitivamente, y yo creo que todo el mundo está esperando a ver cómo va a ocurrir todas las escenas, el por qué a Thor se le cae el martillo, de por qué se pelean Iron Man con la Hulkbuster, con Hulk, y todos esos detalles que sin duda se van a dejarnos con muchas preguntas en la cabeza. Ojalá que no vayan a terminar respondiéndolas en el siguiente tráiler, ¿no creen? Que ese es el gran error de Marvel, que a veces mete tantos trailers que a la mera hora, ¡pum! Ya después ya casi vimos media película, ¿no? Ya nada más quedamos
a ver. Sí, te muestran lo más emocionante.
Que ya nada más llegas al cine para ver cómo se acabó la película, ¿no? Que obviamente no lo van a decir, pero pues hay algún otro comentario que traen por ahí. Dice Daniel Terán que ya hay memes, sí, hay bastantes, como Thor diciendo, rayos, por un momento pensé que me quitarían mi empleo, ¿no? Bueno, ya en el cómic ya le quitaron su empleo, pero pues habrá que ver, a ver cómo queda esta película. Yo la verdad es yo ando más entusiasmado por saber que va a haber secuela de Guardianes de la Galaxia 2, pero pues de todas maneras sigue siendo Avengers una película importante a seguir, ¿no? ¿Alguna otra cosa que queramos agregar? No.
Más superhéroes. Ya no sé si reír o llorar.
Ah, por cierto.
Y los que sigues también son superhéroes.
Sí. No, y eso sí, el bonus track de esto de Age of Ultron es que confirmaron que Heimdall y Loki van a aparecer en la película. O por lo menos lo dijo Idris Elba en una declaración a una revista que dijo, ¿saben qué? Yo también voy a hacer un pequeño cameo ahí al lado de Tom Hiddleston. Interpretando a los personajes de Asgardianos al lado de Thor, ¿no? Y eso pues es, así que dices tú, wow. ¿Eh?
Ojalá y no sea spoiler.
No, pues esperemos que
nada más escenas del final.
Ojalá que no vaya a ser un spoiler o una tendencia hacia Ragnarok, ¿no? Que pues ya sabemos que viene Thor 3 Ragnarok en el 2016 o 17, no me acuerdo en qué año. Entonces, 2017, perdón. Entonces, híjale, ¿sabes?
Sí, seguro que sí.
Y pues bueno, con esto vamos a dejar en paz a los Avengers. Ya vámonos con, yo creo que la nota absurda de la semana. Y bueno, es que, híjoles, ¿cómo podemos decir? ¿Qué podemos decir de Bob Esponja, no? Ya sabemos que hubo una época que Bob Esponja, era popular, todo el mundo hablaba de Bob Esponja, salía en todos los canales de televisión. Yo me acuerdo que lo veías en Televisa, lo veías en Nickelodeon, lo veías en MTV, hasta en MTV salió, no manches, o sea, y creo que hasta salía en otro canal, creo que en Jetix o algo así. El caso es de que Bob Esponja fue un personaje que en la década pasada fue muy popular hasta que hizo la película, y después de la película como que se vino una bajada así rapidísima, o sea, de que de pronto, primero no hubo episodios, y así como que la gente se preguntó, bueno, y pues si es tan popular Bob Esponja, ¿por qué no hay más series? Y después cuando regresó como que se cayó la popularidad de este personaje, que sigue haciendo muchos memes, ¿no? Pero, híjoles, el hecho de que ya haya una nueva película que se llama Bob Esponja, un héroe fuera del agua 3D, en la cual pues vemos a Bob Esponja salir del agua, algo que pues ya habíamos visto en algunos episodios qué pasa cuando Bob Esponja y los demás se salen del agua. Y para rescatar la receta de las cangreburgers que le robó un pirata que será interpretado por Antonio Banderas. Y para enfrentar al pirata los personajes se van a transformar en superhéroes. Y ahí sí vemos un montón de, yo creo que de pronto cuando veo al personaje de de Patricio, al superhéroe que interpreta a Patricio, de pronto como que ve hasta referencias a otros superhéroes, solamente para que dices, ¡oh, esto se va a poner absurdo! La verdad es de que ya sabemos que Bob Esponja es un personaje que siempre va a caer en lo absurdo, en lo ridículo, entonces si aprecian a Bob Esponja, yo creo que esta película que llega el 6 de febrero del 2015 la van a apreciar, y si no les cayó Bob Esponja en la serie, yo creo que ni siquiera se acerquen al cine, ¿no? No sé qué opinen los demás.
No lo puedo creer. ¿Más superhéroes? O sea, una cosa es de que Marvel y DC y por ahí estudios independientes quieran hacer más historias de superhéroes y va, dices, órale, está bien. Pero, híjole, ya cuando llega Bob Esponja, ok, otra película de Bob Esponja, era inminente, va. Otra película de Bob Esponja, hecho superhéroes, ya, no puedo más. Creo que, no sé, estoy confundido. Bob Esponja nunca me ha gustado. La primera película estuvo divertida, estuvo chistosa, las canciones estuvieron padres. Pero esta ya es como el colmo, pero seguramente va a ser un hitazo.
Pues puede ser una así con... ¿Sí, abuelo?
A lo mejor se enganchan de las referencias de películas actuales de superhéroes.
Sí, eso es muy probable, que a lo mejor vayan a andar mezclando una loca película de superhéroes con Bob Esponja y así tengamos ¿cómo se llama? Una película de Bob Esponja de qué hablar en los próximos meses, ¿no? no sé, ¿algún otro comentario que tengan por ahí?
Bueno, yo solo digo que vive en una piña debajo del mar. Bob Esponja.
Ay, yo creí que ibas a cantar la de Soy un cacahuate.
Lo cierto es que cuando veo la foto promocional de los superhéroes me hizo recordar al comando guineo de Dragon Ball. Como el Patricio haciendo la pose como los del Comando Guinness. Ya no asalto que los otros lo hicieran, ¿verdad? Pero pues, dices tú, qué pex, ¿no? O sea, habrá que
ver. Las fuerzas especiales Guinness. Sí, oye, tienen hasta como que la misma. No, pero no sería un insulto para las fuerzas especiales.
Bueno, es que hace falta alguien que levante la rodilla como tipo Karate Kid, otro que se agache y haga el yay, así como las de las fuerzas especiales Guinness. Pero bueno, finalmente Bob Esponja, ¿no? Entonces habrá que ver cómo queda esta película. Sabemos que no todo el mundo le gusta Bob Esponja y sabemos que hay gente que es súper fan de la serie. Entonces, como dice por ahí Daniel Terán, pues ahí tiene sus toques de humor, que la caricatura pues es medio homosexualmente retrasada mental, así dijo textualmente, así que no vayan a pegar a mí. Pero ahora sí que se los dejamos a ustedes a su gusto y opinión. Y cualquier opinión, recuerden, ahí estamos en las redes sociales. Ya les recordamos ahí, nuestro Twitter es @RCDMX. Nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro Google Plus es RCDMX. Bueno, con esto vamos a cerrar la sección de noticias y vámonos pasando a las reseñas. Hoy tenemos varias películas nuevas, pero también tenemos algunos clásicos. Como ustedes saben, pues hubo varios estrenos, de hecho no, que les vamos a quedar de ver uno porque uno de nuestros colaboradores ahorita anda jugando Call of Duty, Advanced Warfare en la exhibición de Activision. Entonces pues queríamos que primero nos hiciera saber qué le pareció el juego y todo esto. Seguramente lo van a andar ahí trayendo un lonchecito, pero el próximo martes prometemos que nos va a traer su reseña y nos va a traer otra más para que se le quite, para que trabaje doble, ¿no? ¿A poco no, muchachos?
Ah, claro.
Pero bueno.
Sí, explotación laboral por irse a jugar.
Para que no ande jugando mientras trabajamos acá nosotros. No, ¿cómo creen? Acá más que trabajar nos divertimos y eso es un hecho. Bueno, vamos pasándonos a la primera reseña de la noche y creo que me toca a mí. Ah, sí, de hecho. Con una película que yo creo que muchos cuando oyeron la premisa de la cinta se quedaron así de ¿what? Bueno, esa película se llama John Wick. En inglés, en México la trajeron como Otro Día para Matar. Ya saben que pues aquí en México como que de pronto dicen, hay que ponerle el título para que pegue, ¿no? Y en este caso pues tenemos aquí a Keanu Reeves, a quien ya llevábamos rato de no verlo haciendo una película que pues me llamaba la atención. Cuando me enteré que hizo 47 Ronin, yo prácticamente dije, no la toco. Ya cuando vi el tráiler dije, va a echar a perder leyendas japonesas nomás porque sale Keanu Reeves. No, dije, yo paso, ¿no? Ahí también pues creo que la última interesante que le vi fue la del día en que la Tierra se detuvo, y no digo que fue buena, simplemente interesante, ¿no? Este remake de Klaatu Karadaniktu. Pero vamos a tener aquí pues a Keanu Reeves en una película que pues tiene toque, pues es una cinta de acción en la cual pues interpreta al hombre del título, a John Wick, que es un ex asesino a sueldo que está viviendo del recuerdo tras la muerte de su esposa. Y pues vive pues en una casa pues en las afueras de la ciudad, felizmente con su perrito, con un perrito que le regaló su esposa y un auto deportivo, un Mustang bastante padre. Pero su vida va a cambiar cuando de pronto se topa con un mafioso que pues ahora sí que en todo plan de mi rey decide, ¿sabes qué? Quiero tu automóvil. Este cuate dice, no te lo vendo, y de entonces decide arrebatárselo a la fuerza y en el camino se lleva al perrito entre las patas, ¿no? Bueno, así que vemos a un John Wick que de pronto dice, ¿sabes qué? Pues hay que buscar a este desgraciado, le vamos a recuperar a mi coche y vamos a vengar la muerte de mi perrito. Entonces cuando uno tiene una trama así, lo último que te esperas es que la película vaya a estar buena, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, oye, es que esto es absurdo, esto parece más una comedia que una cinta de acción. Pero espérense, esto es apenas la punta del iceberg, realmente la historia, cuando vemos cómo se va desenvolviendo, vemos una historia que de pronto te maneja, pues, por un lado la cuestión de los asesinos, te maneja una especie de código de honor, te maneja algunas situaciones que obviamente vamos a ver en otras cintas de acción, aunque hay algunos clichés que incluso no llegué a ver, que como el clásico cliché del auto explotando al volcarse, eso fue bastante interesante, así que perdón por el spoiler, no hay autos volcándose que exploten, aunque hay autos, obviamente. Vamos a ver de pronto algunos detalles en esta película, por ejemplo, el de que un asesino pues tiene un código de honor, tiene que seguir ese camino, tiene que buscar la venganza, implicará tener muchos contactos, llegar a lugares específicos, andar ahora sí que en diferentes misiones que obviamente pueden sonar pues bastante predecibles, ¿no? Sin embargo, la forma en que el director nos lleva a esta película, que es en este caso, se me fue el nombre, de Chad Stahelski, nos lleva de pronto a tener unos giros bastante inusuales, como el de que tú piensas de que se van a dar de que de pronto va a haber otros asesinos tras su cabeza y otros asesinos van a estar tratando de evitar que se lleven su cabeza. Vamos a andar viendo batallas que van desde el clásico intercambio de balas o de puñetazos hasta ver espectaculares coreografías de lo que llamo Kung Fu, que es prácticamente las artes marciales, de combinar artes marciales con balazos, tal y como lo haría Christian Bale en la película de Equilibrio, o Chloe Grace Moretz en Kick-Ass, ¿no? De ver cómo literalmente utilizar la pistola para andar matando rivales, pero de una manera espectacular, no simplemente de sentarse a apuntar y disparar, sino de que cuando ves el momento, bloqueas y luego lanzas dos balazos y impredeciblemente precisos, ¿no? Pero, y vemos ahora sí que una historia que, pues en la cuestión de acción, queda satisfecho. Ves que esta película de venganza se sirve caliente y con mucha salsa de tomate, entonces realmente vamos a disfrutar esa parte. Las actuaciones, pues ahora sí que yo creo que, pues como buena película de acción, no esperen mucho, aunque yo creo que por un lado está el caso de Keanu Reeves, que ya sabemos que pues es una persona que es muy raro que le saquen una cara diferente a la que usualmente muestra, que de Sad Kino. Pero cuando le exigen en una escena que realmente muestre enfatice su sentimiento, lo hace bastante bien. Entonces yo creo que en ese lapso ahí sí lo hace bastante bien. Por otro lado, ahí vemos las actuaciones de Willem Dafoe, quien interpreta un asesino secundario en esta historia, y a Michael Nyqvist, quien interpreta al villano principal, quienes lucen bastante bien. Yo creo que Dafoe, aunque tiene muy poco tiempo en pantalla, realiza muy bien su trabajo, y Nyqvist nos muestra un villano muy diferente a lo que vemos en las películas. Realmente sientes que tienen sus motivaciones para que lo odiemos, para que digamos, ojalá ya lo maten. Ojalá le den su merecido, ojalá le pase lo que le tenga que pasar, ¿no? Aunque también hay otros actores que sí quedan como que media de ver, como el caso de Adrián Palicki, esta chava que vemos actualmente en Agentes de S.H.I.E.L.D. como Mockingbird, quien pues realmente su actuación es bastante plana, aunque pues sí nos da su momento de acción. Obviamente esta película no tiene mucho eye candy, entonces tampoco se preocupen por saber si se vio guapa la chica o no. Sí tiene sus momentos de que sí, se ve medio sexy, pero pues nada del otro mundo, ¿no? También ahí está el hermano de Lily Allen, quien interpreta al hijo del mafioso ruso. Se me olvida el nombre de este chavo, pero... Y también su actuación, no sé, a mí como que dices, ok, en algunos momentos dan el clavo y en otras no da una, ¿no? Pero en cuanto a la producción de la película, yo siento que una de las cosas que debió haber evitado el director fue haber revelado una escena que pues prácticamente suena spoiler. Sabemos que es una película de acción, entonces ¿por qué nos dices algo que va a pasar al final de la película, al inicio de la película, y nos lo cuentas todo en flashback? O sea, ya prácticamente le quitas todo el sentido a la historia, y a pesar de que ya al final intenta arreglar algo, ya lo hace tan trillado que yo siento que en esta parte sí, el desenlace le falla y es en donde de pronto la película pues sí se cae un poco, ¿no? Porque la verdad es que la historia tiene un tono oscuro, tiene un tono bastante tenso, e incluso a veces el momento, el soundtrack es impresionante, ¿no? Y una voz muy similar a la de Marilyn Manson, ya confirmé que no es Marilyn Manson, pero cuando lo escuchas te quedas tú, ¡wow! O sea, esto sí son momentos en que la música realmente se apropia de la escena, y ver que estas peleas de Kung Fu, las balaceras y ahora sí que toda la violencia que podamos ver se aplica bastante bien en la película, con un soundtrack y una fotografía que realmente le dan esa oscuridad que necesita. Y que nos olvidemos que parezca tan simple el hecho de que ande tratando de vengar a un perrito, ¿no? En pocas palabras, yo siento que si ustedes quieren ver una buena dosis de acción esta semana, tienen que ver John Wick. Es una película que sí vale la ida al cine y se las recomiendo bastante. No sé, ahí compañeros, si tienen ahí algún comentario que pudiera salir.
Yo tenía la misma duda que tú. Yo realmente, a mí Keanu Reeves no me cae mal. De hecho me gusta su trabajo, o sea, a pesar de que es medio maletón, pero me gusta su trabajo. Eso de 47 Running tampoco me pareció tan desagradable. Sí me entretuvo, sí me divirtió. Aparte, cualquier película donde hay espadas yo estoy contento, pero esta yo le tenía mucha desconfianza. Pero la verdad es que se ve bastante emocionante. Sí te mantiene con ese suspenso y con esa acción toda la película, o nada más es como por cachos.
¿Cómo? ¿No te entendí la pregunta?
Ah, que si la película completa te mantiene con esa tensión y con esa emoción de lo de golpes y de acción, o simplemente son como por cachos y la vas disfrutando así.
Son como segmentos, ¿no? Podemos decir que la película, digamos que tiene, primero te explica más o menos el preámbulo de la historia y ya cuando te metes a la acción, es prácticamente, te metes a una espiral de violencia que pues sí tiene sus momentos de respiro y sí tiene sus momentos un poco sarcásticos en el aspecto de cómo se van manejando las cosas entre bambalinas. Pero ya cuando entras a la acción y es así de que casi casi estás al borde del, estás prácticamente con tus palomitas disfrutando de toda esa acción, toda esa violencia que de pronto se engendra, ¿no? Pero antes de eso si sientes que hay un dramononón que pues realmente justifica la razón de por qué tanta violencia, ¿no?
El perro no.
Sí, pero la pregunta es por qué el perro, ¿no? Y la verdad es de que sí.
Sí,
la
pero eso hasta te lo cuentan en el tráiler, o sea, eso ni siquiera te tienes que esperar a la película.
Uh-huh. Pues que sí, casi. Pero aún así vas a ver que lo divertido de esta película es de que sí, lo del perro es apenas como que la punta del iceberg y cuando te das cuenta de qué es lo que viene de fondo, dices tú, wow, ¿no? ¿Hay algún otro comentario?
Y las secciones de acción, o sea, las coreografías y todo esto, ¿sí están padres? Porque se ven padrísimas en el trailer, pero ya ves que las acomodan mucho. ¿Eso cómo está?
No, las secuencias de acción están padres. Definitivamente, yo ahí sí yo pongo que son las mejores peleas que he visto que involucran pistolas, porque normalmente uno piensa cuando hay pistolas de saltos espectaculares dando balazos o de escóndete y dispara. No. Aquí es prácticamente como usar la pistola como si fuera un arma de artes marciales, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Bloqueo y disparo, bloqueas, disparas, casi, ¿no? O acércate, pum, pum. Cosas por el estilo, ¿no? Y de pronto sí se ponen muy buenos los trancazos gracias a esto, ¿no?
Ah, entonces creo que sí vale la pena. Creo que sí estaba bastante divertida.
Uh-huh. Sí, no, definitivamente lo es bastante divertida. Y pues no sé, ahí en el chat pues veo que andan muy tranquilitos los chavos, ahí están diciendo sobre lo de Bob Esponja y pues ahí hay un saludo a Futuro Hello que ahí anda preguntando si ya nos estamos quejando de la película. Pues no, lo último, o sea, ya hice mis comentarios positivos y negativos al respecto, así que pues los invitamos a ver esta película si ustedes tienen chance ahí de verla, ¿no? ¿No tengan ahí algún otro comentario? No, pues vamos pasándonos a la siguiente reseña. La tiene Marco, que es otra película de acción. Hoy tuvimos dos películas de acción esta semana.
Otra película de acción y venganza.
Exactamente. Y esta película puede sonar muy, muy similar a otra película, así como Marco nos la va a platicar, se llama Furia Implacable. Así que Marco, adelante.
Sí, a pesar del título que es el título que le asignaron acá en México, en inglés se llama Rage. Pero pues igual el título cuadra con lo que es la temática de la película. Esta película tenemos que ser interpretada por Nicolas Cage, dirigido por Paco Cabezas, quien a veces también trabaja como escritor para otras cintas y demás cosas. Y pues aquí tenemos el personaje de Cage, que es Paul Maguire, quien es un hombre que tiene prácticamente todo en la vida. Es un hombre feliz, tiene una esposa muy atractiva, una hija hermosa que ya está cerca de graduarse de la universidad y un par de extraordinarios amigos que siempre están con él cuando él requiere ayuda o algo. Y ya la situación aquí es de que un día él se va a cenar con su esposa y pues ya recibe la noticia de otro amigo suyo que interpreta a Danny Glover en esta cinta y en el que le dicen que su hija fue secuestrada. Pues ya a partir de aquí no hay rastros de quién fue el que se llevó a su hija. La cosa aquí es de que el pasado de Paul Maguire y sus amigos está, pues, como ya un medio clichesco, está manchado prácticamente, y de ahí radica la posibilidad de que algo haya tenido que ver con el secuestro de su hija. Se empiezan a investigar y demás, pero no sale ningún tipo de línea de investigación positiva para ellos. Pues ya hasta que deducen que, bueno, ahora también para los repetitivos villanos rusos o mafia rusa, que ya vimos que también la de Traps aparecieron y en varias también ya han aparecido constantemente. Están muy activos los mafiosos rusos últimamente. Pero bueno, en esta película ellos deducen que ellos son los responsables y pues empiezan a cometer actos violentos sobre los intereses de uno de los jefes criminales de la mafia rusa, que es el líder es Chernov, así se llama. Entonces ya a partir de aquí tienen que tratar de seguir buscando las líneas de investigación en base a la violencia que puedan ejercer. Y pues ya a partir de aquí la película mantiene cierta línea, así con las actuaciones que tienen, se mantiene estable. La cosa es de que en otras películas ya hemos visto que cuando se sigue una línea de investigación a veces se consiguen pistas, en esta todo lo contrario, no se consigue una sola pista en la película y ya hasta lo que es el cierre se sabe qué va a pasar. Bueno, claro, no le voy a soltar así el spoiler y tampoco cómo fue que se dieron los hechos para que se diera el secuestro de la hija. Pero pues ya, en esta película sí es un poco difícil evitar el compararla con la de Búsqueda Implacable, se me fue el nombre de el que reparte trancazos, Liam Neeson. Sí, es un poco difícil evitar hacer las comparaciones entre las dos películas, ya que mantienen cierta línea en la que a ambos le secuestran a una hija, pues uno tiene todos los recursos, pero el otro no tiene nada, y ya a partir de ahí se van abriendo los caminos para la película, para asentarle un precedente un poco más interesante. Pero pues ya aquí ya para no aventarles más situaciones en cuanto a la cinta, pues ya a la hija se la llevan mientras estaba conviviendo con dos amigos suyos en su casa. Pero bueno, las actuaciones son regulares, a veces como que medio, bueno, ya conocemos cómo actúa Nicolas Cage, a veces medio mal, a veces como que le va bastante bien y otras como que exagera el papel, y en esta sí fue un poquito más exagerado. Igual la ambientación se lleva bien en las locaciones que manejan. La banda sonora no es algo que se le dé mucha atención, pero pues igual pasa medio desapercibida esa parte. Igual en el elenco tenemos a Nicolas Cage, Rachel Nichols, Matt Ryan, Michael McCready, Billy Glover, Peter Stormer, Sasha Lynch. Bueno, el villano ruso. Pero bueno, ya esta producción fue entre Estados Unidos y Francia, con la colaboración de los estudios Animal Pictures, Marco Polo Production, Patriot Pictures, Tocret Production y Vocal Jokens.
Pues
yo creo que esta parte de Nicolas Cage siendo un poco exagerado le queda muchísimo mejor. Digo, no le he visto, solamente pude ver el tráiler, pero digo, sigo recluido en mi casa, no he podido ir al cine y eso me frustra, ¿verdad? Pero sí, viendo la pared gris que está enfrente de mi ventana. Pero creo que cuando a Nicolas Cage lo hacen que sea más intenso, o sea, que sea más exagerado, le queda. Porque ya cuando es a Nicolas Cage en el papel de Nicolas Cage, es súper aburrido y la misma cara es súper aburrida y todo. Y acá pienso que ese extra de no, ahora sea más intenso, más exagerado, le queda, ¿no?
Entonces está ya su locura.
Sí, entonces creo que esa parte le queda bastante bien. Sí. Fuera del hecho de que si la película está bien construida o no, esa parte de él actuando un poco más exagerado le va mejor.
Y es que como que hasta es un poco más memorable Nicolas Cage cuando tiende a ser exagerado, ¿no? Porque hasta nos genera cierta diversión, cierta risa, ¿no?
Porque de otra ándale, va más por ahí, ¿no? Como que sí lo sientes humano, porque cuando lo ves así en las demás películas, es así de, y este robot a qué hora se quita la máscara y queda todo plateado.
Sí, y en la película también se manejan escenas dramáticas, como pues ya las que mencionas de los cortos, que sí sale como que explotando. Sí, y no que sobreexagere el papel, pero sí cuadra bien en la tonalidad de la cinta.
No, y eso es definitivo, ya sabemos que Nicolas Cage, sea buena o sea mala la película, si te deja una escena memorable en donde de plano se vuelva loco, dices tú, ya con eso se paga solito el boleto, ¿no?
Sí, todos amamos a Nicolas Cage. Sí. Y sobre todo después de ver Wrecking Ball, ¿no?
O Ghost Rider.
Oye, es que sí, mucha gente lo ha dicho, ¿no? Ghost Rider es una de las peores películas de superhéroes, pero la escena en donde Nicolas Cage se vuelve Ghost Rider es cuando dices tú, ¡qué escena tan buena! O sea, la cara de Nicolas Cage transformándose es memorable, ¿no? Lo cierto es de que...
Pues, habiendo tenido suficiente con una, se echó otra.
Sí, no, y la otra sí estuvo mala, es así, definitivamente sí. Híjoles, sí. No tiene perdón de Dios y menos que saliera en el mismo año que Avengers, ¿no?
Pero bueno, pues... La clasificación para esta cinta es de 15, pues esta palomera sí la van a disfrutar, más cuando llegue la parte del giro final de la película, que va a ser, que es lo mejor que tuvo.
Bueno, es curioso que esta película se haya distribuido ahora sí que de una manera, pues, pues ahora sí que como un mercado más pequeño, pero pues, si tienen la oportunidad de darse una vuelta a ver esta película de Nicolas Cage, como dice Marco, pues ahora sí que dense una oportunidad, si no, pues ahí también tenemos la oportunidad de Keanu Reeves y su John Wick. Creo que son dos películas que tienen más o menos la misma temática, aunque diferentes motivos y se puede decir diferente desarrollo, ¿no? ¿Hay algún otro comentario que quieran agregar, muchachos?
Yo no amo a Nicolas Cage.
No tampoco, pero...
Acá nos dice Omar en el chat que la única película de Nicolas Cage que le agrada es 8 milímetros.
Fíjate que yo de las de Nicolas Cage, a mí me dices favoritas, híjoles, pues... Yo me quedaría con la de Living Las Vegas. De Brujo. Ah, no, la aprendiz de brujo porque... No, bácala. Bácala, esa película sí ve... Ahí la gente del chat, ¿qué más nos comentan? Ahí están poniendo a Goku al día. ¿Qué tal, Goku? Un saludo. Ahí dice Futuro Hello que esta película la esperará cuando la estrenen en el ADO o en una estrella roja ahí en los camiones. Ay, por cierto, disculpen el golazo. Ya habrá que ver. Pues. Pero si ustedes quieren verla en el cine, pues tienen toda la libertad de hacerlo. Bueno, pues
para una película de acción está estándar, ¿no? O sea, no está ni tan mala, pero tampoco está súper increíble, pero si ya se gastaron las demás películas que hay y todavía les queda un 2x1 en sus tarjetas, pues sí, ¿no? Como que sí la vayan a disfrutar.
Sí, porque hay otras alternativas, digo, y sobre todo este fin de semana que se vienen un montón de alternativas que vamos a platicar un poco más tarde, que la verdad es que dices tú, híjoles, apenas si voy a tener tiempo de ver dos o tres de esas películas, porque son muchas, y encima de eso, también ya para irnos adentrando a nuestra siguiente sección, también los cines ya están empezando a poner películas viejitas, ¿por qué? Porque también quieren darle la oportunidad a la gente de que vean, de que revivan en el cine la experiencia de ver películas que pues ya fue un éxito hace algunos años, ¿no? De hecho, con motivo de su 75 aniversario, sí, 75 años de esta película, se estrenó en las cadenas nacionales, ahora sí que en algunas salas, porque yo sé que esta película sí hubiera sido, es una prueba de valor para aquel que quiera intentar ver una película sin interrupciones y que dura 238 minutos, pero es un documento histórico esta película, se llama Lo que el viento se llevó, y pues nos va a platicar un poco Cristian de la experiencia de ver esta película.
Desde la primera vez que yo tuve la oportunidad de ver Lo que el viento se llevó, realmente es una experiencia para aquella persona que le gusta el cine, pero que realmente le gusta, o sea, que no va simplemente a ver Transformers y que va simplemente a ver balazos y cosas así, sino que realmente tiene un amor por el séptimo arte. El disfrutar una película de este estilo, como Lo que el viento se llevó, es increíble. O sea, realmente te quedas y te quedas impresionado y dices, okay, por eso se llama el séptimo arte. O sea, estas películas son tal cual las que le dieron el título de séptimo arte. Ejemplos como este es realmente la maravilla, ¿no? De la cinematografía. Pero ¿cómo la podremos entrar? O sea, todo mundo dice, entre las mejores películas de toda la historia está Lo que el viento se llevó. Pero realmente, ¿por qué? O sea, realmente, ¿cuál es la noción del por qué se considera así? Totalmente Es una historia de mediados del siglo XIX, en donde una chica llamada Scarlett O'Hara es una bella, joven, hermosa, pero súper caprichosa, pasional, si lo podemos llamar de esta manera, creída, que vive en una de las grandes mansiones del sur de los Estados Unidos, rodeada de esclavos negros, que era el tiempo en donde la nación, los Estados Unidos, estaba dividido entre la parte norte, y eso te lo explican al inicio de la película para que tú tengas una noción, eso está padrísimo. La parte norte, donde repudian la esclavitud, donde ya son las grandes ciudades, si está con constituidos como metrópolis o como grandes urbes, y la parte sur de Estados Unidos, en donde son grandes casas, en donde son hectáreas que controla una sola persona y están llenas de trabajadores, si los podemos llamar así, negros, que al final son esclavos que trabajan para ellos, para subsistir, y así está dividido. Ella vive, esta chica, Scarlett O'Hara, interpretada por Vivien Leigh, sobre lujos y rodeada de muchachos que quieren salir con ella y casarse con ella. Pero hay un pequeño detalle, lo único que ella no puede conseguir es el amor de Ashley Wilkes, que es el hombre de sus sueños, es la persona que más ama, según ella, en todo el mundo. Y hay un pequeño detalle del por qué él no puede, o por qué ella no puede conquistarlo, ¿no? Y el detalle es que está comprometido, este individuo está comprometido con la prima de Scarlett, llamada Melanie. Entonces, hay un choque en esa parte, porque Melanie es dulce, cariñosa, es una mujer prácticamente incapaz de odiar, ¿no? Y es justa merecedora del amor que le tienen, ¿no? Y esa parte te lleva a denotar la idea principal de lo que el viento se llevó. O sea, dentro de todo este sistema de la lucha o de la guerra que se estaba llevando de secesión en los Estados Unidos, estas intrigas, pasiones, sentimientos de amor y de odio se llevan en estas plantaciones y está realmente conmovedor. Como les comentaba, la guerra de secesión está a punto de estallar y los jóvenes del sur, o sea, los chavos que viven en el sur, muestran un entusiasmo muy grande por entrar a la guerra, ¿no? Pero no todos, o sea, hay un extraño personaje que simplemente no está interesado en ir a la guerra, lo único que le interesa es su propio beneficio, que estamos hablando de Rent Butler. Butler se enamora de Scarlett durante una fiesta en la finca donde vive ella, y pues busca sobre todos los medios posibles lograr obtener el amor de Scarlett. Se queda con una obsesión completamente. Entonces, bueno, esta es como más o menos la historia general de lo que el viento se llevó. Vamos a irlo aclarando un poco. Suena un poco complicado, pero te lo desglosan muy bien. ¿Por qué? Porque la película dura 3 horas 42 minutos. Pero son 3 horas 42 minutos de gloria realmente. Lo disfrutas de una manera increíble. Esta superproducción de los años 30 básicamente narra, como se los platiqué, una intensa historia de amor y de atracción entre polos opuestos. Es algo que realmente te conmueve y que marca toda la esencia del cine en general. Creo que la parte más impresionante de toda la película son dos cosas. Las escenas que son memorables y que son recordables por toda la historia del cine. O sea, cualquier persona que vea lo que el viento se le llevó jamás la va a olvidar. Porque es una historia que realmente te conmueve a pesar de lo largo que puede pasarse. Y segunda, los diálogos que tienen los personajes, ya que están súper bien construidos. Las actuaciones están impecables, o sea, no hay una sola falla en las actuaciones, si lo podemos ver así. Y por esta sencilla razón, que son escenas memorables, diálogos increíbles y actuaciones que rebasan el estándar de bueno, Lo que el viento se llevó está considerada como una gloria del cine, algo que siempre debe de estar en el almacén de cualquier cinéfilo, en el estante de cualquier cinéfilo. Creo que aquella gente que no ha podido disfrutarla por una u otra razón, no se espante por el hecho de que sean 3 horas 42 minutos de película, realmente los van a disfrazar, digo, los van a disfrutar, es algo sumamente conmovedor, y creo que se van a dar cuenta por qué muchas veces uno dice, no, es que esta película siento que ya la vi, siento que le hace falta la parte de diálogos, en la parte de actuación, porque realmente cuando ves estas cintas, quedas tan maravillado y con tanto nivel que cuando llegas a ver otras películas como las de Bob Esponja, realmente no las disfrutas como debes, ¿no? Pero creo que dense una oportunidad, son de los grandes, de los grandes momentos del cine. Para todo aquel que quiera aprender un poco más de cine, disfrutando una excelente película, pues ahí está, Lo que el viento se llevó. ¿A ti qué tal te parece, Traps? ¿Tú también ya le has echado un ojo? ¿Qué tal te parece a ti?
La verdad es que es un... Así que, como dicen, si las películas fueran definidas como edificios, este sería un monumento, ¿no? Estamos viendo algo que realmente, pues, es bárbaro, porque vemos una historia gigantesca que... yo creo que la primera vez que se logra adaptar una novela tan extensa, porque la novela de Margaret Mitchell es muy grande, muy llena de detalles, y la película no se cansa en contar estos detalles y dejarnos así con la cara de, con una sorpresa de decir, ¿sabes qué? Lejos de que la película se torne aburrida por ser tan larga, te mantiene sentado, te mantiene entretenido, sobre todo de que es una historia que yo creo que en algún momento se anticipó a lo que James Cameron haría con Titanic, ¿no? Mezclar dos géneros distintos, porque por un lado vemos una historia épica de guerra, lo de la guerra civil, vemos escenas muy memorables en cuanto a la batalla que se desata cerca de la hacienda de Scarlett O'Hara y todo esto. Y por otro lado, ver estos enredos románticos que se dan en la historia que realmente nos así que vemos no solamente el hecho de que le lleguen al corazón a uno, ¿no? Sino que en momentos hasta realmente te llega a doler ver algunos de los momentos en donde dices, híjoles, ¿no? Hasta las frases memorables que sueltan durante la película, que hasta incluso una que llegó a ser en su momento grosera, llega a convertirse en la frase más memorable en la historia del cine, ¿no? Que es la última línea que dice el actor Clark Gable en la película. Pero dices, wow, todo ese tipo de detalles cuentan para convertir a esta película ahora sí en un clásico, ¿no? Y además, obviamente, pues también se debemos de contar las actuaciones. Ya dijiste al ensamble principal, que eran Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard y Olivia de Havilland. Cada uno logró incluso su propio Oscar cada uno. O sea, todo el mundo ganó su premio. E incluso hasta habían nominado a Hattie McDaniel, quien interpreta a la esclava principal de esta Scarlett Johansson, que era Mami. Ajá. Que incluso se volvió...
Scarlett O'Hara. Tranquilo.
Es que también está muy bueno, es Vivien Leigh, ¿no? El caso es de que hasta Hattie McDaniel tuvo su nominación y que dicen que se la merecía más el Oscar que esta Olivia de Havilland, y que hubo mucha polémica por el hecho de que decían que le dieron el premio a Olivia de Havilland más que a Hattie McDaniel por su raza, ¿no? Que eso, pues dices, pues eso suena como lamentable, ¿no? Pero, híjoles, muchos de los detalles que ahora sí que podemos decir, esta película logró varios premios, ahora sí que ganó mejor película, mejor director, que fue el último que la dirigió Victor Fleming. Curiosamente perdió Clark Gable, eso fue algo muy curioso, perdió contra Robert Donat. Mejor actriz, mejor libreto adaptado, mejor actriz de reparto. Ay, sí es cierto, perdón, me equivoqué. Ahí sí fue Hattie McDaniel quien ganó. Ahí denme un zape todo el mundo.
Zape.
Olivia de Havilland sí quedó como actriz de reparto nominada, así que todo el mundo se quedó también, decís, bueno, eso fue justo. Mejor fotografía color, mejor edición de filme, mejor dirección de arte y también un premio especial por el uso de color en la película, y también y también incluso pues un premio de avances técnicos, ¿no? Como no había efectos especiales. Ahí también fue nominado por otros detalles, como música, grabación de sonido, y Ahí prácticamente no se llevó todos los Óscares a los que estaban nominados porque ya estaba hasta repitiendo dos, ¿no?
Pero... Sí, digo, o sea, visualmente es épica. El diseño de producción que hizo William Cameron Menzies es impresionante. Y la música de Max Steiner realmente genera, te introduce dentro de la historia y realmente te envuelve con ese sentimiento de no, no hagas eso. O sea, sí la música, sí los efectos visuales que tiene y la proyección que ves en la cinta, sí vale mucho la pena. Y no por nada está considerada como de las mejores películas de toda la historia, ¿no? Junto con El Ciudadano Kane, Casablanca. O sea, estamos hablando ya de esos niveles, no estamos hablando de menos.
Definitivamente. Y es una película que ahora sí... tienen que verla, obviamente, si no en el cine, esta película pues ya perdió copyright, entonces la pueden ver en YouTube sin ningún problema, o conseguir el Blu-ray, ¿no? Para que ustedes la vean con calma, así preparen unas palomitas, sino una buena cena, un buen vinito tinto y disfruten de un clásico, ¿no? Un
auténtico. Digo, también salió la reedición en DVD, no me acuerdo si en el 2000 o en el 2007, ahorita les confirmo, pero salió la reedición en DVD, entonces quedó muy bien, visualmente se ve padrísima también, no le pide nada a ninguna superproducción actual. Eso es algo impresionante de esta cinta, que realmente la ves y dices, o sea, esta historia, esta fotografía, esta música, no le pide nada a la película más épica que sale en el 2014, o sea, y eso... te habla de que es una película que envejece con mucha calidad y que la puedes ver en cualquier momento y no te va a aburrir.
De hecho dicen que para esta reedición en el cine, tengo entendido de que ahora sí que le dieron toda una manita de gato para que realmente se disfruten las pantallas del cine, aunque le dejaron algunos detalles para que se siga sintiendo ese feeling a película vieja, pero sin afectar la visión del cinéfilo, ¿no? Entonces, si ustedes tienen chance de verla en esta película y tienen libres casi 4 horas, pues adelante, ¿no? Bueno, y continuando con las películas clásicas, ahora vamos a cambiar a otro género muy distinto. Vamos a avanzar ahora sí que pues casi 40 años en el tiempo, y el abuelo creo que nos va a platicar de esta película que también se estrenó en algunas salas del país, que también se ha mostrado en algunos autocinemas. Es el caso del Resplandor, este clásico de Stanley Kubrick.
Y bueno, tal vez puede no ser tan buena como Lo que el viento se llevó, pero es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Estábamos hablando de una película que fue a cubrir las necesidades de un escritor que... más bien de un director que había dejado pasar una gran oportunidad, que fue hacer la película del Exorcista. Se la ofrecieron a Stanley Kubrick y la dejó pasar. Y cuando vio el gran boom que fue el Exorcista, pues simplemente se le metió en la mente no dejar ir una oportunidad más. Le presentaron la novela de este hombre, Stephen King, ¿no? Mucho antes de que se llevara a imprenta, y pues inmediatamente lo contactó para obtener todos los derechos y pues realizó la adaptación a cine junto con esta directora, ¿cómo se llamaba? Es una escritora que se llamaba, a ver si me ubican el nombre, Dios, se me va.
Pasamos el dato, no te preocupes.
Bueno, el caso es que se llama Diane Johnson, ¿no? Diane Johnson, que pues, aparte de una novelista que alcanzó una gran fama, por una novela posteriormente entregó, que se llamaba Persian Nights. El film fue producido por Peregrine Productions y Producer Circle y distribuida por Warner Brothers en 1980. Tiene grandes diferencias en comparación a la novela, pero justamente son esas diferencias las que hacen que El Resplandor como película tenga, pues, brille por sí misma, o sea, se diferencie completamente de la novela y tenga su propio ritmo. En ella vemos a unos personajes que son, es una familia, ¿no? vemos a Jack Torrance y a su familia, que es Wendy Torrance y Danny Torrance, y los vemos camino a un hotel en donde pues el padre acaba de conseguir un trabajo como dependiente, como guardia invernal. El hotel se llama Hotel Overlook y él tiene que pasar junto con su familia durante toda la temporada, que va desde el 30 de octubre hasta los primeros días de mayo, precisamente porque es la temporada, digamos que baja, ¿no? Porque las carreteras están bloqueadas por la nieve y no les costea estar abriendo los caminos para que lleguen al hotel. Entonces tienen que dejar a alguien para que se encargue de toda la manutención, de manejar este complejísimo hotel y darle servicio de reparación, ver que las calderas estén funcionando, para que precisamente el clima no arruine el hotel, ¿no? Hasta ahí todo bien. El problema es que desde el principio nos vamos dando cuenta de que Danny es una persona especial, ¿no? Tiene un don particularmente especial que posteriormente es conocido con el nombre del resplandor, ¿no? En realidad se debería de llamar el esplendor, pero pues le cambiaron el título, ¿no? Pero bueno, son detallitos que no importan demasiado. El caso es que esto le permite ver como que las huellas que de las cosas que han ocurrido en un lugar, ¿no? Y también le permite sentir el peligro que se aproxima, ¿no? Y bueno, tiene una especie de personalidad secundaria que se llama Tony, que el niño dice que es una personita que vive en su boca y que se esconde en su estómago para que no la vean, ¿no? Entonces su mamá pues lo ve como algo que no representa ningún peligro. De hecho, al principio de la película vemos que está tratando al chico una psicóloga y pues simplemente no ve nada anormal en el chico. Dice que todo está bien y que no hay ningún problema. El caso es que llegan al hotel y vemos a este otro personaje que es el dependiente de la cocina, ¿no? El jefe de cocineros, que se llama Dick Halloran, interpretado por Scatman Crothers, y él se aproxima al chico porque también tiene el mismo don, ¿no? Y le hace algunas observaciones. Todo esto se va deteriorando rápidamente con el paso del tiempo, porque la familia se queda sola en este hotel, que aparte tiene una historia, pues digamos, de eventos un poco trágicos, ¿no? De algunos asesinatos por ahí que ocurrieron, pero bueno, se esperaría que no pasara nada especial, porque todos los hoteles tienen sus historias, ¿no? Creo que no hay un hotel que no tenga una historia así medio trágica, ¿no? Sobre todo si son hoteles muy, muy conocidos, muy populares. En este caso, se trata de una historia de un hombre que mata a su familia, y que la amontona en un cuarto y después se pega un tiro en la boca con una escopeta, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Y ahí veremos a estos fantasmas, ¿no? Por lo menos Danny es el que comienza a verlos al principio, porque él es el que tiene el don. Pero posteriormente nos damos cuenta de que Wendy también tiene el don, y de que su padre también debe tener el don, porque es el que está haciendo digamos que perturbado por lo que ocurre en ese hotel. El caso es que se va deteriorando la mentalidad de Jack, se deteriora, y al final es objeto de toda esta negatividad que existe en el Hotel Overlook, y comienza a violentarse en contra de su familia, ¿no? Y ve a estos fantasmas y se deja llevar por estos fantasmas. Y al final todo termina en algo muy trágico, que es que el padre intenta asesinar a su familia. Afortunadamente no lo logra y pues las cosas terminan, digamos que bien para los otros dos, pero no precisamente para el dependiente del jefe de cocina, que fue el que peor lo llevó. Digamos que la película en su momento pues sí era una película que causaba un impacto muy muy fuerte, porque sobre todo la banda sonora es fabulosa, está tan bien hecha que hay escenas que son tan inocuas, que parecen tan inofensivas, como la parte cuando Danny va por el corredor, ¿no?, con su triciclo, por todo el corredor del hotel, pero estamos en una tensión tan fuerte por la música que se va reproduciendo, que creemos que en cualquier momento va a saltar algo, ¿no?, que nos va a atrapar y nos va a devorar, y no es así, ¿no? Al menos no en la mayoría de la película, ¿no? Y eso es algo formidable que Kubrick logró, que el suspenso se transformara en miedo en el espectador, ¿no? Y tenernos siempre atados a la silla, ¿no? Atados al sillón o a la silla, esperando qué es lo que va a pasar enseguida. La película en sí misma, como lo dije, tiene un gran valor artístico. El guión, aunque se tomó sus libertades y no le gustó efectivamente al escritor, este hombre Stephen King, ¿no? Sí, de hecho después hizo una miniserie de El Resplandor, que estuvo un poco más un poco más cerrada a lo que él quería, ¿no?, ver en la pantalla, pero creo que la película tuvo mucho mejor impacto que la misma miniserie, ¿no? Entonces, no solamente por eso, sino por el excesivo cuidado que le puso Kubrick a la película. Él está presionando constantemente a los actores, sobre todo a Shelley Duvall, que interpreta a Wendy. De hecho, se dice que la tuvieron que internar en un psiquiátrico cuando terminó la película, porque estaba en una crisis nerviosa. La escena donde la vemos gritando en el baño cuando está siendo atacada por Jack, que intenta abrir la puerta a hachazos, y después vemos esa escena donde dice "Here's Johnny", wow, ¿no? Te quedas esa escena donde ella está gritando, le ves en su cara, realmente está sufriendo, ¿no? Realmente está manifestando una angustia real, ¿no? Y es precisamente porque la mantenían en gran suspenso.
La verdad es que ¿alguna otra cosa que pensé que ibas a comentar algo más, abuelo?
¿No? ¿No tienen algún comentario?
La verdad es que, híjoles, The Shining es una de esas películas de terror que yo que obviamente al principio sí te da como que, da como miedo, pero conforme vas viendo la forma en que Kubrick va tomando su propia forma de ver el terror, te vas dando cuenta de que no se necesita meternos a un lugar oscuro para empezar a sentir miedo, ¿no? De hecho, si hay algo interesante con The Shining es de que la mayor parte de su escenografía tiene mucha luz. Y eso es algo que resalta mucho de su historia, ¿no? De que de pronto vemos la escena del pasillo y de las gemelas, y lo último que vemos es que algo se oscurece. Simplemente mete el color donde tiene que estar, y de pronto tú te quedas más impresionado por esa forma de manejar el color, de manejar las luces. No vemos en ningún momento algo así como que de pronto te sumerjas en la oscuridad y salga algo que te asuste, ¿no? Simplemente el susto viene en camino, ¿no? Y eso es algo que The Shining, pues a mí me dejó bastante impresionado, y yo pienso que de pronto, si algunas personas no le encuentran el terror, por lo menos sí aprecian la forma que manejaba Kubrick sus películas, que ya se había visto con Naranja Mecánica, se había visto con Odisea del Espacio, de ese estilo de dirección que pues marcó, pues se puede decir, un estilo de trabajo que influyó en el trabajo de muchos directores posteriormente, ¿no? Es de que para muchos The Shining sea una de las quizá no una de las mejores películas de Kubrick, pero sí una de las más notorias, ¿no? No sé, ¿qué opinas, Cristian?
Creo que El Resplandor viene a cambiarte un estilo de películas que se habían manejado. Claramente esta parte que Kubrick maneja el color blanco como un dios. La verdad es de que ese es el punto. O sea, no es tanto que sepa manejar todos los demás colores, sino el generarte una tensión y un suspenso y hasta cierto momento un terror con el color blanco, que es totalmente lo contrario a lo que uno espera. Creo que es la parte más grande que tiene. Yo creo que los libros de Stephen King son malos. Desde mi punto de vista es un mal escritor de terror. Creo que es sumamente básico. Pero la forma de manejar El Resplandor en la cinematografía es muy, muy buena. Creo que esa parte va a quedar igual, ¿no? Estamos hablando de películas que quedan en la mente de la gente. No simplemente es, yo ya ni siquiera me acuerdo cuál fue la ganadora del Oscar en tal año, ¿no? Sino que son, no te importa si ganaron Oscar, no te importa si fueron nominadas a algo o están presentes en otros premios. Simplemente te acuerdas por lo que te generó el estar ahí y disfrutarla, ¿no? Y no sé, es algo que a mí me causa un poco de curiosidad, es de saber si la gente que no las vio o de esa generación, o la gente que ahora está disfrutándolas en el cine, está sintiendo lo mismo. O sea, realmente te sigue aguantando esta película que es más de suspenso como tal, o sea, como película de suspenso. Eso estaría bueno. No sé si alguien de los que nos escucha nos podría platicar si la pudo disfrutar ahora en el cine que estuvo y su experiencia, ¿no? Estaría padre.
Hay algo curioso que estaba leyendo ahorita, bueno, respecto a los datos curiosos de la película. Ustedes saben que la famosa escena del bat que sostienen Shelley Duvall y Jack Nicholson se tuvo que repetir 127 veces. O sea, así llegaba la perfección del trabajo de Stanley Kubrick, de decir, ¿sabes qué? Corte, otra vez lo vamos a intentar. Y corte, otra vez lo vamos a intentar. Decían que esta Shelley Duvall ya estaba hasta el queque de Stanley Kubrick, aunque ella reconoce que aprendió muchísimo de esa experiencia, ¿no?
Yo creo que todos estuvieron realmente sometidos a una presión tan terrible que hubieron algunos actores que fueron llamados anteriormente y que simplemente no aceptaron porque conocían a Stanley Kubrick y sabían cómo era. Entonces, quienes se arriesgaron pues fueron los que tenían un temperamento más fuerte, en este caso Jack Nicholson, que tiene un temperamento también igualmente fuerte y que sabe resistir esas presiones. Y bueno, Shelley Duvall era una novata, ¿no? Entonces no conocía exactamente qué era lo que iba a pasar con ella. Creo que nadie se lo advirtió porque terminó realmente muy mal. Tan mal que nunca se volvió a meter en una sola película de terror en toda su vida. Entonces es algo que, por ejemplo, igual el niño, ¿no? El niño cuando se enteró que lo que había hecho era una película de terror, jamás volvió a actuar. O sea, fueron actuaciones únicas. Y el hecho que haya llegado a eso Kubrick, a presionar tanto a los actores, creo que está mal, pero al final logró algo formidable, porque hay escenas en donde el niño, que no sabiendo que está haciendo una película de terror, nos reporta incluso el horror que está sintiendo, y no lo siente, porque no sabe que es una película de terror.
Sí, no, me imagino tener que decir, ¿sabes qué? Tú te vas a mover aquí y de pronto te voy a decir que algo feo va a ocurrir, entonces en este momento gritas, ¿no? Sin saber el chiquillo que en ese momento alguien le ha atravesado con un hacha, ¿no? O algo, o de que de pronto una gran cascada de sangre se le iba a acercar o cosas por el estilo, ¿no? O sea que de pronto dices, wow, el trabajo de Kubrick siempre ha sido como que para muchos uno de los más discutidos, pero así que definitivamente sabemos que Stanley Kubrick era alguien que yo creo que siempre trataba de llegar a la perfección en la dirección de sus películas. Y bueno, con decir que cuando hicieron la de Ojos Bien Cerrados, su última producción, pues aparte de que le aceleró un poco la enfermedad que ya lo estaban pues así llevando a la tumba, pues provocó el divorcio de Tom Cruise y Nicole Kidman. No me quiero imaginar qué fue lo que pasó en esas escenas, ¿verdad? Para llegar a ese nivel de problemas personales, ¿no? Pero bueno, ¿hay algún otro comentario más antes ya para cerrar esta sección? No.
Vayan a ver estas películas, son algo que realmente van a recordar para toda su vida si es que son amantes del cine. Estas cintas son íconos que siempre van a estar presentes en la mente de cualquiera. Realmente disfrútenlas en una pantalla grande y con el sonido que se debe y con la pantalla que se debe. Realmente no se las pierdan.
Y además deberían de verlas en cine, ¿eh? O sea, si tienen la oportunidad de que algún día salga nuevamente en cartelera, vayan y vean esta película en cine. Porque hay detalles que no se pueden apreciar en la pantalla chica, en una televisión o en una pantalla de computadora. En el cine podemos ver detalles que ya no se te escapan tan fácilmente, como por ejemplo, hay una escena en la que, no voy a abundar mucho en esto, pero al inicio, cuando se encuentra con el dependiente del hotel, con el administrador, hay una escena donde en el escritorio podemos ver muchas cositas, ¿no? Y hay una taza que tiene lápices, plumas, y en una de las plumas hay un hacha.
Y eso es algo muy difícil de apreciar en pantalla chica, la verdad.
Sí, exactamente.
Sí, entonces para que no se la pierdan, si todavía hay la oportunidad de que mañana la pasen esta película en las salas de Cinemex, así que no pierdan la oportunidad, y si no, pues traten de conseguirla y búsquense una buena pantalla para verla. Y bueno, con esto vamos a cerrar la sección de los clásicos y hoy vamos a pasar a los estrenos del próximo fin de semana. Hay muchísimas películas, ahora sí que el cine se lució en la cantidad de películas que va a haber, ojalá que la calidad sea buena. Primero que nada vamos a tener Interestelar, esta película dirigida por Christopher Nolan, del director de Inception, de la trilogía de The Dark Knight. Entonces esta película pues nos tiene a Matthew McConaughey, a Michael Caine, Anne Hathaway, Jessica Chastain, un elenco enorme el que tiene esta película, sobre un proyecto que va a llevar al hombre más allá de las estrellas, ahora sí que a tratar de llegar a otros planetas con la esperanza de encontrar a un planeta que pueda de pronto ayudar, darle la esperanza a la humanidad de seguir adelante, ¿no? Esta película se ve, pues ahora sí que un gran trabajo, un gran trabajo impresionante de Christopher Nolan, ojalá que sea cierto, porque la verdad es de que sabemos que desde Memento lo han tenido con un estándar muy alto, digo, ha tenido sus bajones, ha tenido sus subidones, pero ojalá que Interestelar llegue de menos al nivel de Inception, ¿no? También tenemos un documental, este es exclusivo de las salas de Cinemex, se llama 20 Pasos de la Fama, ganó el Oscar a Mejor Documental este 2014, y pues nos cuenta sobre la trayectoria de las coristas del rock, aquellas mujeres que prestan sus voces para los clásicos, y que sin duda, pues para aquellos que les guste dar una explorada a la música rock, va a ser una película bastante interesante.
Buenísimo, de verdad que no se lo vayan a perder, es una experiencia que para todos aquellos que les gusta Bruce Springsteen, los Rolling, los Beatles y Creedence y todas estas leyendas del rock, van a estar fascinados con lo que tienen que decir dentro de esta cinta. Entonces, bueno, este documental, y aparte las voces de las coristas y las historias son memorables, de verdad. Valoren mucho si la encuentran en su sala de cine más cercana, valoren mucho en darle una checada.
También vamos a tener ahora a ver si es cierto que la van a estrenar Sin City 2, Una Dama por la Cual Mataría, esta película de Robert Rodriguez y Frank Miller, que reúne un elenco multiestelar, pues para hacer una secuela, sino seguir contando las historias de la ciudad del pecado, de este cómic que hizo Frank Miller, que pues se ve en blanco y negro, con esos tonos de violencia y sensualidad que nos mostró en la primera película, pues ahora va a intentar repetirlo, pues ahora sí con un formato mejor, a ver cómo queda esta película, que incluye a viejos elementos como Jessica Alba, como, se me fueron varios nombres. Bueno, ver por ejemplo a Jessica Alba, ¿no?
Mickey Rourke,
sí, cierto, Mickey Rourke, tienes mucha razón.
El dios Mickey Rourke.
Así como ver nuevos elementos como Eva Green, Joseph Gordon-Levitt, y Josh Brolin, a ver si ahora sí cumplen y ponen esta película, porque ya le han dicho que se va a estrenar tal fecha, y no, se mueve para acá y se mueve para acá, y si no, pues hecho, no nos echen la culpa a nosotros.
De hecho, yo creo que ya va a salir, más que nada porque este mes en Estados Unidos ya sale a la venta el DVD y Blu-ray.
Sí. Sí, eso es definitivo, ¿no? También tenemos Las Nubes de María. Este es un drama que va a tener de protagonista a Juliette Binoche, a Kristen Stewart y a Chloe Grace Moretz, interpretando a unas actrices que van a hacer una obra de teatro que había interpretado a la personaje Juliette Binoche de joven, pero ahora ella va a interpretar a la antagonista, mientras Kristen Stewart va a interpretar a la actriz que al personaje que interpreta Binoche. Entonces, pues bueno, es otra alternativa. Vienen dos películas mexicanas, una se llama My First Movie, la cual nos cuenta de un escritor que conoce una linda tapatía y decide escribir el guión de una película, pues para ahora sí, para ver si le llena el ojo a la chica, ¿no? Y por otro lado, un viaje de esperanza, que es la historia de un abogado que intenta tomar unas tierras de la Riviera Maya para dárselo a un grupo de empresarios, pero conocerá a una chava del Caribe, que de la que se va a enamorar y de la que va a empezar a aprender pues muchas cosas sobre la realidad de los campesinos de la zona, ¿no? Pero también para las niñas hay una película interesante, es Mi Pequeño
para
Pony.
Nuestro compañero Choco.
Ah, sí, cierto, un saludo al Choco, porque es fan de Mi Pequeño Pony, Equestria Girls Rainbow Rocks, es la secuela de la
película. Quieren saturar su Twitter con imágenes de pony, le encanta sí. Eso.
¿Alguien dijo ponis? Así dice, no, se nos pone cada vez que hablamos de ponis.
Así se aparece en el chat.
Sí, Las Chicas de Equestria, bueno, esta es la secuela de Las Chicas de Equestria, en la cual pues ellas forman una banda de música, en un festival de pronto encuentran a otra banda que va a intentar no solamente ganar el festival, sino también robar la magia de Equestria, ¿no? Ah, bueno, ahí ustedes saben el rollo de esos monitos de Hasbro. Primicia Mortal, esta película no está 100% confirmada, pero esta película de Jake Gyllenhaal, que se conoce en Estados Unidos como Nightcrawler, nos cuenta sobre un reportero que decide pasarse a las notas a la nota roja, andar buscando los reportajes antes que la policía, pero esto va a implicar obviamente que se va a meter en problemas con los delincuentes y también con la policía, además de gastar su integridad física por trabajar de noche, ¿no? Y como clásico, ahora pues sí, Cinemex nos va a traer La Vida es Bella. Esta película, este clásico de la década de los 90s con Roberto Benigni protagonizando y dirigiendo esta cinta que nos cuenta la historia de Guido, una persona que pues es bastante inepta, pero sin embargo es capaz de conquistar el amor de una chica y no solamente eso, sino tener la entereza para poder soportar los horrores del Holocausto. Entonces, ahora sí que hay mucho de dónde elegir este próximo fin de semana, así que yo creo que ir al cine va a ser casi obligado. Si no es por Interstellar, es por el montón de películas que tenemos ahí al lado, ¿no? Entonces, pues yo creo que con esto vamos a cerrar nuestra sección de estrenos y vamos a comenzar con las despedidas. Primero que nada, pues muchísimas gracias. Y vamos empezando primero con la gente del chat interno. Primero vamos a despedirnos del abuelo Kraken. Muchas gracias, como siempre.
Bueno, chicos, recuerden que el cine se ve mejor en el cine. ¿No? Vayan al cine y sobre todo este fin de semana va a estar bien padre. Vayan a ver Interestelar, está buenísima esa película.
Y bueno, también nos despedimos del buen Cristian, como siempre.
Banda, buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado en este gran programa. Estuvo muy bueno las películas que tuvimos esta semana. Si les gustaron las de esta semana, las de la próxima, van a estar increíbles. Y de una vez, nos pidieron por ahí un saludito en el canal de YouTube. No se olviden en darle una checada al canal de YouTube de ResetMX. Y Juan Antonio Gaspar Mendiola nos pidió un saludo. Así que todos díganle hola a Juan Antonio y que nos siga escuchando en este gran programa Cinemas.
No, pues muchas gracias Juan Antonio por tu preferencia, qué bueno que estás viendo los videos de YouTube de nuestro sitio, y pues claro, una invitación a los demás para que visiten todas las cápsulas que hacemos aquí en RCDMX. Y finalmente, y no menos importante, el buen Marco.
Sí, muchas gracias por habernos acompañado en este Cinema 118, vayan al cine, está, como dice el abuelo, atascado de opciones para ver, incluso si no tienen lo suficiente para llegar. Hay todavía más opciones a través de otros medios. Ya no se pierdan las películas favoritas que no hayan visto, sus películas favoritas u otras que no hayan visto todavía. Por ahora, pasen buena semana. Nos estamos escuchando el próximo martes en el Cinemás y la semana que viene en el Lonchecito.
Así es, así es. Hasta luego. Bueno, y vamos a despedirnos de la gente que está en el chat ahorita. Tenemos a Chris, a Daniel Terán 5, a Dios Dinero. Un saludo a Daniel Terán, que no lo vi hace rato, igual al Dios Dinero. Al abuelo Kraken, a Futuro Hello, que por cierto ayer fue su cumpleaños. Un saludo también a M. Medina, que no estuvo en el chat, pero seguramente todavía...
¡Feliz cumpleaños!
También Ale Submarco y a mi Clantecutli que acaba de llegar y que ya se sorprendió porque ya nos vamos. Pero bueno, así son las cosas. Ahí en el Mixler, tenemos, en el chat, un saludo a Cristian, a Giovanni Basulto, a Futuro Hello, a JJDP21 y a Silvestre Díaz. A todos, muchísimas gracias por habernos escuchado y también a los 6 invitados que ahí andan, colándose en el chat y que no se loguearon. Pero bueno, también un saludo muy especial a la gente que nos escucha en el recalentado y recordarles que estamos aquí siempre a las 10 de la noche todos los martes y pues también estamos, también está RCDMX activo a las 10 de la noche pues el resto de la semana. Ayer tuvimos el flashback, ahí para que no se lo vayan a perder, estuvo bastante bueno. Y mañana tenemos el lonche con el equipo Alfa, también a las 10 de la noche el equipo Alfa vuelve, para platicar de lo último en videojuegos. Y el jueves tenemos 2 programas, bueno, creo que ya por última vez tenemos 2 programas, lamentablemente. El 9 Bits a las 9 de la noche, Chris, Cosmo, Cristian y Omar hacen su último programa, así que no se lo pierdan.
Nos despedimos, así que no se lo pierdan.
No se lo pierdan, esta es la despedida. Y también pues el Push Start lo vamos a tener a las 10:30 de la noche, así que no se lo pierdan. Tenemos aquí así una semana bastante interesante. Y bueno, pues les recuerdo nuestros medios de contacto. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro Google Plus es resetmx. Pues ya, con esto nos despedimos. Esto fue el Cinemás número 118. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego.
Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.
I'll be back.